loro.
Reflexiones que salen por un...
Dice el loro: anda que no veo yo calle ni nada. Desde aquí, desde la casa de los depósitos viejos, la veo toda. Después del barrio del Cristo veo a Palencia entera, con su vía del tren partiendo la ciudad en dos, con su comercio raquítico fruto de tanto paro, y veo leyes que los mandarras hacen para mis gentes. Mandarras callejeros llamamos a los que mandan, y leyeros a los que hacen leyes según el lenguaje de mi especie voladora. A la calle se fueron los vecinos a repoblar el cerro de San Juanillo con encinas y arbustos, y a punto estuvo un concejal jefe de prohibirlo. Hay quien se toma la calle como suya y prohíbe y prohíbe, y menos mal que no se les aplicó la ley mordaza esa, que para eso se inventó por los mandarras leyeros, para amordazar a la calle. Claro, los mandarras leyeros no van a hacer leyes que pongan freno a los desmanes del tipo planes industriales faseros. La calle es del capital y las gentes también. La calle del barrio acoge a vecinas sin aceras, a tertulias que comentan el suave invierno, o la gripe, o lo mal que está todo. Pero es una calle que calla demasiado. Desde aquí arriba, este loro lo ve. Calla demasiado. Y perdona más. Será por la calle del olvido. Palabra del loro titiritero.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades, instrumentos musicales, atuendos, personajes curiosos, rincones entrañables.
Las desiertas calles, las silenciosas calles, calles de la madrugada de un día de fiesta por la mañana.
Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, de los oscuras yo y sembradas de bombillas. Y colgaron de un cordel, de esquina a esquina un cartel y banderas de papel,
verdes, rojas y
amarillas. Y al darles el sol la espalda, revolotean las espaldas bajo un manto de guirnalda, para que el cielo no vea en la noche de San Juan cómo comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 galeas. Apurad, que aquí os espero, si queréis venir, pues cae la noche. Y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano, bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos os encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la saca cuesta, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor cura a sus misas. Se despertó el bien y el mal. La zorra pobre vuelve al portal. La zorra rica vuelve al rosal. Y el avaro a las divisas. Se acabó. El sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta. Y arriba a mi calle se acabó la fiesta. Serrat, el Serrat de toda la vida, lo dejó bien dicho. Cómo me encantan las calles de mi barrio cuando se han acabado las fiestas el lunes por la mañana. El paseo del Otero huele de una manera especial. Ha pasado la marabunta de gentes, puestos, ruidos de feria, de un día, niños chillando en los caballitos, música de camela sonando a tope, suelo de papel de caramelos y olor a azúcar de algodón. La fiesta se llenó, el paseo. La riada de olores, churros, músicas y hola buenas, cuánto tiempo sin verte, fue pasando a lo largo del domingo hasta que la noche vació de gente la larga calle que sube desde la vía. Vamos bajando la cuesta, que arriba es mi calle, se acabó la fiesta. Llevo unos cuantos años viviendo en este barrio y siempre tengo la misma sensación todos los lunes después de Santo Toribio,
cuando bajo a trabajar. Algo parecido me ocurría de niño después de la fiesta de San Pedro. Y con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas. Las calles cobran vida y mueren para volver a resucitar y volver a morir. Mudas e impasibles, ante el paso de las huestes humanas que dejan ese sabor de ambiente, mogollón, turba, humanidad, paseando al lento ritmo de un baile que no deseamos que acabe nunca, pero que las horas del reloj asesinan como solo él sabe hacer. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y se van vuestras miserias a dormir. Y con la música a otra parte, que otra fiesta vendrá y otro año pasará. Volveremos a encontrarnos, a charlar, a enamorarnos. El ciclo sigue completándose. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Y es que nuestras calles son así, lo más humano que uno puede encontrar. Chao, germans, buena nit a tothom, que diría la gorda después de liquidarse una botella de codorniu. O como dirían los Creedence, ¿has visto alguna vez la lluvia? Have you ever seen the rain? Chao.
Y ahora, una canción porque sí. Aquel grupo de numerosos Agua Viva, aquel grupo numeroso de aquellos tiempos de la llamada transición y tal, os ponemos la canción Agua Viva. La ciudad es de goma, cosa que a la vista de algunos gobiernos municipales es más que evidente.
La ciudad es de goma, lisa y negra,
pero con boquetes de olor a vaquería.
La ciudad es de goma, lisa y negra,
olor a almacenes de grano y a madera mojada.
La ciudad es de goma, lisa y negra,
olor a guarnicionería y a chicoria y a esparto.
La ciudad es de goma negra.
Hay chirridos que muerden, hay ruidos inhumanos, hay bruscos bocinazos que deshinchan mi absurdo corazón hipertrofiado. Hay chirridos que muerden, hay ruidos inhumanos, hay bruscos bocinazos que deshinchan mi absurdo corazón hipertrofiado. Yo me alquilo por horas, río y lloro con todos. Yo me alquilo por horas, río y lloro con todos.
Pero escribiría un poema perfecto si no fuera indecente hacerlo en estos tiempos.
La ciudad es de goma, lisa y negra. La ciudad es de goma, lisa y negra.
Yo me alquilo por horas, río y lloro con todos. Yo me alquilo por horas, río y lloro con todos.
La ciudad es de goma, lisa y negra. La ciudad es de goma, lisa y negra. La ciudad es de goma negra.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
El titiritero. De aldea en aldea, el viento lo lleva siguiendo el sendero. Su patria es el mundo. Como un vagabundo va el titiritero. Viene de muy lejos, cruzando los viejos caminos de piedra.
Es de aquella raza que de plaza en plaza nos canta su pena. Alejop, titiritero, alejop, de feria en feria. Siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias.
Vacía su alforja de sueños que forja en su andar tan largo. Nos baja una estrella que borra la huella de un recuerdo amargo. Canta su romanza al son de una danza híbrida y extraña, para que el aldeano le llene la mano con lo poco que haya.
Alejop, titiritero, alejop, de feria en feria. Siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Y al caer la noche, en el viejo coche guardará los chismes.
Y tal como vino, sigue su camino solitario y triste. y quizá mañana, por esa ventana que muestra el sendero, nos llegue su queja mientras que se aleja el titiritero, de Joan Manuel Serrat.
La voz, las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Toma la calle contra la violencia machista. En esta reflexión de hoy, la calle es el lugar donde se lucha contra la violencia machista. Cada vez que sucede la muerte de una mujer, se celebran concentraciones en la localidad del problema. Pero también se suele extender a las ciudades y hay sitios en donde se celebran de manera constante todos los meses un día elegido para hacer visible la lucha y la realidad del llamado machismo que mata.
Hoy simplemente vamos a recordar, porque no fue suficientemente difundida y porque la memoria es muy frágil, la gran marcha contra la violencia machista que llenó las calles de Madrid el día 7 de noviembre de 2015.
Convocada por las organizaciones feministas de toda España, ha supuesto un grito de toda la sociedad para denunciar esta brutalidad que se mantiene y se cobra muchas vidas cada año, y eso a pesar de estar en el año 2016.
Llamar a las conciencias de toda la sociedad, reclamar la implicación y la participación de todos los hombres, porque no se trata de unos pocos locos, son asesinos y no pueden ser encubiertos ni justificados. Queremos que digan basta ya y luchen de verdad contra nosotras por la igualdad y contra el machismo.
Contra ese machismo que se transmite en las imágenes de la tele, en las labores cotidianas de la familia, en los conocimientos de la escuela, en los cuentos, en las actividades, en todo.
La calle, para poner en evidencia los recortes del gobierno, también en materia de protección y sus consecuencias. La calle, para denunciar la falta de visión del problema que tienen muchos jueces, que necesitan una formación, unos conocimientos para entender y proteger a las víctimas.
La violencia de género no es un apartado de la sección de sucesos. Es un problema social que necesita un análisis de causas riguroso y actuaciones, poner en evidencia el machismo y la desigualdad real y formar a las mujeres y a los hombres en este problema. La calle llena de gente contra este problema. Por experiencia sabemos que lo que no se ve no existe. Nos vemos en la calle.
El tema de hoy.
Un asunto importante que nos afecta.
Y que abordamos a continuación.
Bueno, pues vamos a empezar un debate hablando porque sí. Lo hemos titulado La calle como aula. Si aceptamos este concepto, la calle como aula, deberemos ahondar en la siguiente pregunta: ¿qué aprendemos en la calle? Eso es lo que trataremos en el debate. Porque la evolución de la enseñanza en la calle es paralela al desarrollo social en general. Por lo tanto, no siempre hemos tenido el mismo concepto del aprendizaje callejero. Porque lógicamente la calle es el fiel reflejo del tiempo. Como decía la canción sobre la puerta de Alcalá, ahí está viendo pasar el tiempo. Bueno, entonces vamos a ver qué condiciones podemos darnos en la calle para tener una buena enseñanza. Haciendo un poco de historia, vemos que antiguamente la calle era peligrosa, mucho más que ahora, que también lo es, y era recurso habitual del que no tenía nada, del indigente, como ahora, pero con mayor proporción, porque las calles estaban descuidadas. Actualmente las calles se cuidan, es un espacio urbano, está mejor adaptado para poder subsistir y algo más seguro, no seguro del todo. Cuando las calles estaban abandonadas, todo el aprendizaje podemos decir que era negativo. La calle era un peligro en general. Si este mismo espacio es considerado zona urbana como prolongación de la propia casa, el aprendizaje puede tener otras connotaciones más positivas. Por lo tanto, hay que cuidar la calle como se cuidan las aulas de un colegio para una buena enseñanza. Y otras condiciones que hay que tener es libertad de movimientos y, por lo tanto, libertad de expresión para una buena enseñanza. Cuando era considerada más peligrosa, salir a la calle, o sea, abandonar el refugio seguro de la casa, nuestro recinto de seguridad, se utilizaba solo en casos de necesidad. Se salía a la calle pues casi que corriendo. Había que evitar los peligros de la calle. Ahora es un espacio común. La calle es de todos y, por lo tanto, se debe utilizar como un lugar de encuentro para mejorar la socialización. Incluso hay poetas que nos invitan a salir. a que abandonemos nuestra seguridad del refugio y digamos, a la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo, decía Gabriel Celaya. Bueno, hubo un tiempo en España no muy lejano que la calle no era de todos. Era el señor Fraguiribarne, como os acordáis, que dijo que la calle es mía.
Suya.
Era suya. Y entonces no había que salir a la calle ni para Dios o te encontrabas con las carreras. Luego, por otra parte, ya para terminar esta introducción, y entraremos luego en el debate, hay quien hace de la calle su lugar principal de convivencia. La marginación suele encontrar refugio en la calle. Por eso, para evitar esto, se inició en 1993 una experiencia novedosa dentro de la educación social, el llamado educador de calle. Porque ahora en la calle podemos aprender de todo, como luego desarrollaremos, ¿no? Teatro de calle, mimos, expresión artística, grafites, música, títeres, etcétera, etcétera. Bueno, y para ahí ya abriendo cuestionario y con mis queridos contertulios que ya tienen su edad, vamos a empezar por el principio. Y lo que aprendíamos en la calle de pequeños, por ejemplo, ¿qué aprendisteis en vuestra infancia? ¿Qué os recuerda los juegos, que es una primera forma de expresión y de aprender, ¿no? ¿Quién quiere hablar de los juegos callejeros?
Bueno, los juegos callejeros no sé, pero las chicas arremolinábamos restos de comida, de botes, hacíamos la tienda, preparábamos la casa, o sea que ya iba encaminado a lo que teníamos que ser. Vamos, a todo eso que odiamos ahora, de limpiar, fregar y todas
esas cosas.
Ahora hacen
lo mismo, pero con la cocinita de la Barbie que se la han traído los reyes.
Exactamente, eso es lo que hacíamos. Yo es la experiencia que mejor tengo. Hombre, y lo de saltar a la goma, y lo de la cuerda.
Y los juegos muy integradores que teníamos, porque, por ejemplo, lo de jugar al escondite, jugar al date, jugar a... Esas cosas eran muy mezcladas, chicos y chicas. Había cosas que no, que eran solo de chicas,
sí,
saltar
claro.
a la goma, saltar a la cuerda.
Bueno, pero estoy de acuerdo que era un principio de socialización, ¿no? Con la pandilla,
hombre,
con los
claro,
chicos.
Si no, acuérdate tú cuando jugábamos a las pitas. ¿Verdad? Aquello se socializaba y más cosas. O cuando jugábamos a los platillos, ¿os acordáis de las aceras que hacíamos con un cacho de yeso? Aquellos recorridos circuiteros con los platillos. O cuando se jugaba la peonza. Yo todavía conservo una peonza de cuando era joven y lo puedo demostrar.
Ay,
pintada y conservada. De rachú de picolanza, que quede claro, ¿eh? O a la malla al bote, o al pico de Rozaina, todos aquellos juegos.
El burrero,
que éramos del Cristo,
claro,
y los que éramos del Cristo, además jugábamos también en la Cueva de las 20 Salidas, en San Juanillo, en el Cristo, en la extinta Pata al Lobo, a romper las rodilleras y los pantalones para que nuestras madres nos
diesen
unos buenos azotes.
En la introducción que ha hecho Manolo, yo creo, no sé si es que lo he entendido mal, dice que la calle anteriormente era más insegura como espacio de convivencia y de juego. Yo creo que no.
En ese aspecto no, pero en general, hablo en general de la calle para aprender otras cosas. Ahora puedes salir, si tienes libertad de expresión y tienes libertad de movimientos, puedes aprender lo que quieras y enseñar, bueno, pues todas las reivindicaciones que se pueden hacer. Lógicamente los juegos están fuera de eso, porque los juegos infantiles que hacíamos eran horas protegidas, digamos.
Pero si es que antes podríamos tener el, como se dice, el título cum laude, porque hacíamos todas las horas del mundo en la calle, en el buen tiempo sobre todo. Ahora se meten con el ordenador, tal y qué sé yo. Pero entonces salías de la escuela, la merienda, a la calle, hasta la hora de la cena.
Exactamente, la tecnología hoy ha eliminado la calle.
Eso vamos, realidad, que los juegos...
Es una realidad palpable, o sea, de nuestra juventud, de los que estamos en esta mesa, que somos gente joven todavía...
Algunos. Claro. Sí, también bueno, depende de dónde se viviera. ¿Eh? Quiero decir, porque si hemos vivido en un barrio como ha sido el del Cristo,
en fin, sí.
Que eran todo casitas bajas, que sales a la puerta a la calle y en tu puerta o en la mía, porque a las chicas no nos dejaban ir muy lejos de nuestra casa, ¿eh? No, que estoy aquí en la calle, que no me muevo de la calle. Y el no te vayas de la calle era algo... Entonces, sí. Nos era mucho más fácil salir, estar ahí en la calle, en fin...
Pero sí es verdad que eso socializaba la amistad, conocimiento de unos vecinos con otros, de unos chiquitos con otros, de unas chiquitas con otras,
sí.
Y hoy eso no existe.
Eso ya no está,
es que se ha cambiado el concepto de calle.
Físico, ¿no?
Ahora, claro. Antes había un concepto de calle que era la calle en sí misma, y ahora cuando sales a la calle tienes un objetivo. Si vas con los niños tienes que ir al parque, porque la calle como tal ya no es un lugar de juegos ni de entretenimiento, ya les tienes que llevar al parque. Y las personas mayores en sí, la calle es lugar de tránsito, no es lugar de convivencia, ni de compartir,
encuentro.
Ni de encuentro.
Pero, siguiendo un poco con la infancia, en los juegos te llevaban a lo que decíamos, la sociabilidad. De ahí salían luego las relaciones, lógicamente, los amigos. Sí, también se aprendía a tener
antes
amistades.
Antes éramos novios y novias a través de los
se aprendía a querer
en la calle y ahora lo haces a través del Facebook.
Exactamente.
Manda narices.
Así va con la segunda intervención, que ahora aprendemos...
Luego te llevas unos chascos cuando los del Facebook aparecen físicamente y dices, jodó, esto no era.
Bueno, es que hemos dado la calle a los coches, ese ha sido uno de nuestros pecados. Hemos entregado la calle a los coches nos han invadido y hoy día es muy difícil jugar en la calle sin que cada medio minuto tengas que interrumpir el juego. Entonces yo creo que ahí ha habido un error. Yo siempre he dicho, malo es un barrio cuando ves más coches que gente. Yo ahora en mi barrio me asomo y veo más coches que gente. Y ahí, con perdón, la hemos cagado.
Sí.
Yo cuando iba por la calle y veía que había gente paseando por la calle, gente andando por la calle, gente entrando y saliendo de los bares de las tiendas, los chiquitos por ahí corriendo, jugando y demás. Yo tenía la suerte que tenía toda la orilla del río para nuestra panda y aquello era maravilloso. Claro, pero en el momento en que tú entregas la calle a esos monstruos, se fastidió.
Sí, te quitan espacio de juego, lógicamente. Todo va relacionado.
Claro, y viene ya el peligro físico.
Efectivamente.
Los coches lo han invadido todo. Y ese es el gran problema ahora mismo de una de las causas de por qué la calle no se ocupa más. Claro.
Yo creo que no es solo eso, Miguel Ángel. Perdón.
Sí, sí, Fabiola.
No, que no es solo que los coches lo hayan invadido. Es que ha cambiado la sociedad en muchos sentidos. Lo primero, no hay tantos niños como había. Porque antes en cualquier calle nos juntábamos 8, 10, 12 sin problema ninguno. Y luego no teníamos, pues lo que estamos diciendo, toda la tecnología que tenemos ahora. E incluso muchos deberes y muchas cosas los tienen que hacer a través de Internet.
Que la calle sigue siendo necesaria como lugar de aprendizaje, porque el contenido de la tertulia era la calle como aula. Y entonces ahora se ha sustituido por otras cosas. ¿O tendría que ser la calle un aula de verdad? ¿En qué condiciones?
Te voy a poner un ejemplo para ratificar lo que dices tú. Por ejemplo, en el barrio del Cristo, que tenemos una asociación de vecinos, si la calle no permitiese poner los carteles, no podríamos hacer ninguna convocatoria. Luego es un lugar de aprendizaje. Pones el cartel en las esquinas de los comercios
convocar
a la gente
para
que les expliquen el recibo de la luz o para lo que tú quieras o para hacer lo que sea. Eso es lugar de aprendizaje. O sea, nos siguen siendo imprescindibles, a pesar del empeño del capitalismo, de que las calles dejen de ser un lugar de encuentro, de aprendizaje, de protesta.
De todo.
Eso es así.
En la calle te relacionas. Y otra cosa que quería preguntar, si hay más cosas positivas o negativas que se aprenden en la calle, porque no todo es positivo. ¿Qué pensáis que puede haber más positivo o negativo?
Todo es aprendizaje.
Todo es aprendizaje, pero lógicamente muchas veces dicen, a ver lo que aprendes en la calle.
A ver, no puedes hacer un criterio de selección, porque en ese sentido es que incluso también en la escuela, todo lo que aprendes no es positivo en la escuela, porque hay determinados conceptos de formación que tampoco son positivos, o por lo menos no debieran de enseñarse. Depende de quién te lo enseñe.
Mira a ver lo que aprendes en los maristas esos que le están juzgando ahora, por ejemplo.
Con lo cual yo creo que independientemente de que sea bueno o malo, que luego ya el criterio de cada uno, la calle sigue siendo, y la reclamamos, como un lugar de aprendizaje. Y con esto yo creo que finalizamos nuestro debate sobre la calle de hoy, y vamos a ahora mismo a hacer una canción porque sí.
Bueno, pues nada, presento la canción. Vamos a escuchar una canción de un grupo de los años 60 y 70, hablando de la infancia nuestra, un grupo que entonces era maldito, pero era maldito porque no cantaba canciones de amor ni canciones rosas, simplemente cantaba las miserias de la calle. Lone Star, mi calle.
Na 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 na. Say Mi calle tiene un oscuro bar, une las paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. Na 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 na. Doy mi dirección al que brindo mi amistad, más al saberla
Pues vamos a continuar un poco en el debate porque parece que se han quedado algunas cosas en el tintero. Yo quería plantear simplemente, como antes hablaba de seguridad callejera y tal, si crees que serán las condiciones de seguridad y libertad por una buena enseñanza tanto de teatro, música, expresión artística, los títeres que hemos sufrido recientemente, etcétera, etcétera. ¿Si hay alguna restricción o crees que tenemos una libertad total para poder manifestarnos?
Yo creo que no merece la pena hacer un debate sobre esto. Basta solo con decir ley Mordaza y ya está todo claro.
¿De quién es la calle, con perdón?
De Fraga.
Para él, para siempre, además, ¿eh?
Yo creo que sí, que creo que la enseñanza en la calle es un poco más espontánea que lo que vemos en casa, porque en casa pues es un poco teledirigida, ¿no? Vas a ver la televisión, aunque leas un libro, escuchas música, pues siempre vas a algo concreto. En cambio en la calle, pues vas sin saber lo que te vas a encontrar, entonces es más espontánea. A veces te encuentras con algo que no te esperabas. Ay, pues he aprendido, que he visto, que tal. Me refiero que tiene esa riqueza, ¿no?, de espontaneidad a la calle.
En realidad y metafóricamente, a mí me gustaría ir por medio de la calle.
Exactamente.
En todos los sentidos.
Y con pintas raras incluso.
Con pintas raras.
Tú ya lo haces. Tú vas por el medio de la
que
calle.
Que no me encuentre con un monstruo de metal.
En tu barrio vais por el medio de la calle.
Él lo hace.
A mí me encanta.
Hay que tener en cuenta que también la gente decía, pero ¿cómo vas a ir con esas pintas a la calle? O sea, es un escaparate, ahí se reflejan todos. Entonces, cuando salías de casa, ¿a dónde vas con esas pintas a la calle? Es un poco de cuidado.
Pues eso te decía.
Bueno, pues ya creo que con esto ya terminamos el debate y damos paso a la siguiente sección.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. Hoy os vamos a recomendar un disco. Se trata del disco de Miguel Poveda, Sonetos para la Libertad. Es el último disco del cantaor Miguel Poveda y está dedicado en una serie de sonetos de poemas para la libertad. Este autor canta a Miguel Hernández, a Lope de Vega, a Rafael Alberti, a Lorca, y transmite con palabras y con su cante un clamor del hombre hacia la libertad. Lo ha estado presentando, acompañado por un espectáculo y una puesta en escena con músicos de gran talla, y su música flamenca, mezclada con otros matices, es una realidad en este disco. Os recomendamos que lo escuchéis y que lo compréis si queréis, o que lo bajéis, pero vamos, que os pongáis a escuchar Sonetos para la Libertad, de Miguel Poveda.
Abuela, ya estoy aquí. ¿Te apetece charlar o pasear?
Pues claro que sí. Venga, ¿por dónde empezamos?
Paseando con mi abuela.
Vaya cansancio que tengo. Es la primera vez que me siento en todo el día. Tengo la casa manga por hombro. ¡Uy! ¡Llaman!
¿Dónde te has metido? Que no hay quien te pesque.
Vaya, para una vez que falto, se me tiene que notar. Pues he estado en la calle. O sea, primero he ido a ver a la Juana, que estaba mala. Después me he encontrado con la que fue novia de mi nieto. Y no te lo pierdas, iba con otro. No sabía para dónde mirar. Pero yo le he dicho cuatro cosas y me he ido tan a gusto.
Vamos, que has ido haciendo relaciones públicas con todos.
Pero no he salido muy bien parada. Me han mandado a mierda con cajas destempladas. Pero después el que he mandado a la mierda he sido yo. A otro que no digo el nombre, pero me lo encontré en la farmacia, que iba a por las medicinas de su mujer, a ver si mejoraba, porque le tenía que hacer la comida. Hemos tenido una que ni te lo cuento. Que lo haga él. ¿No ha aprendido nada o es que no le interesa? Son unos caraduras.
¿Ha habido alguna que no hayas discutido?
No creas, porque después me he ido al parque un rato y había cuatro viejos arreglando el mundo que no sabrían qué partido meterles. ¡Qué desvaríos! Lo que le parecía a uno bien, a otro le parecía mal. Llegué yo y lo arreglé. Les mandé a misa. Y directamente también me mandaron a la mierda.
No se te ha dado muy bien la calle, ¿eh? En el buen sentido, ¿eh?
Bueno, y en el malo hubiera sido peor. Fíjate qué joya.
Es que donde vas creas problemas. Pero eso hace que la gente piense, aunque sea discutiendo. La tele ya no se entretiene nada.
Ay, pero ahí no para la cosa. Yo gasto en el barrio por aquello de que los pequeños comercios hay que ayudarles. A lo que iba, y valga la redundancia. Lo dicho, fui a la tienda. Y allí pues había una polémica por quién sería el mejor presidente. Como no encuentran candidato, pues nosotros ayudando a crear más confusión, que es lo más fácil.
¿Y quién os gustaba más? ¿O vosotros tenéis el ojo en otra persona?
Nosotros debemos de ser las bases. No sé si es por el sueldo base, por la pensión base, por el paro mini base. Pero bueno, algunos dicen que tendrían que preguntarnos a nosotros, a las bases. ¿Tú qué crees?
Con todos estos ingredientes nos sale una pizza que no se la come nadie.
Nadie está hablando de comida. Oye, ya estamos con lo del símil.
Lo has entendido. Si hacemos esa pizza llena de corruptos, nos sale una para hacer un recorrido, joder.
He oído que si devolvieran lo robado, crecía el PIB un 1%. Por cierto, tengo que ir al baño.
Es el PIB. Producto interior bruto.
Pa' brutos nosotros, que lo arreglamos en un pis pas.
Me voy yo también a la calle, que tú ya has tenido bastante por hoy. Voy a tomar un café y comentar el partido.
Sí, sí, vete, porque si voy yo y comento el partido, ¿te imaginas? Otra vez iría a la mierda y ya sería demasiado.
Adiós.
Y ahora, una canción porque sí.
Víctor y Diego, hay un parque aquí en mi barrio que esto ni es parque ni es nada.
Hay un parque aquí en mi barrio que esto no es parque ni es nada. Los bancos cansados de ayudar a descansar, con unos viejos sentados que saben profetizar y que hacen un hueco al vino para poder olvidar. Aquí en mi barrio, que esto no es parque ni es nada, con una estatua muy grande y aún más grande el pedestal, donde un domingo lejano aprendimos a esperar a aquella niña de seda con perfume de mamá.
parque aquí en mi barrio. Y esto no es parque ni es nada, con unos árboles viejos que no pudieron guardar su morera ni sus nidos, ni pudieron respirar. Qué triste vida que llevan los árboles de ciudad. Aquí no hay pilón, ni fuentes, ni césped que recortar, ni flores. Solo unos hombres buscando cada día al despertar trabajo entre la tinta de la prensa matinal. Hay un parque aquí en mi barrio, que esto no es parque ni es nada, con unos niños de polvo, siempre el dedo en la nariz, y con los bolsillos llenos de pipas y regaliz. Y otros que hicieron novillos también se juntan aquí a culminar su aventura.
Del titiritero Juan Diego Boto. Criminalizar la ficción es propio de las peores dictaduras. Una ficción solo puede ser juzgada desde el punto de vista estético, cultural, moral, ideológico o incluso político, pero nunca, nunca penal.